¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Sinarquicia. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el rezago educativo que experimentamos en el país, principalmente en las escuelas, pero particularmente sobre la gran brecha educativa que tenemos en las zonas rurales. Esto en el marco de un proyecto de investigación que desarrollaron las universidades públicas y además de los datos que nos ha dado el informe del Estado de la Educación, que hacen un llamado de atención, casi que un llamado en estado de emergencia nacional con el tema del rezago educativo en nuestros centros escolares y colegiales, pero particularmente en nuestros niños de primero, segundo y tercer grado. Para hablar sobre este tema nos acompaña en este primer bloque Dagoberto Murillo Delgado, quien es investigador del informe del Estado de la Educación. Gracias por estar con nosotros, Dagoberto.
Gracias, Maribel. Un saludo a la estimable audiencia.
En definitiva, es un tema del que ya nos veníamos preocupando. Ustedes ya habían hecho un llamado de atención importante mucho antes de que iniciara la pandemia por la COVID-19. Y el rezago educativo pues se hizo evidente y se agravó al punto de que estamos experimentando realmente una situación, un país preocupante. Ustedes han hecho varios llamados de atención sobre este estado que estamos enfrentando de rezago en nuestras escuelas y colegios.
Efectivamente, desde el Estado de la Educación, ya desde hace más de 10 años, venimos insistiendo en la necesidad de contar con estrategias diferenciadas de atención en diversas zonas, ¿verdad? Porque aunque somos un país pequeño, somos un país con grandes contrastes. Y el tema de rendimiento académico no es la excepción. En ediciones anteriores del informe, estoy hablando, remontándome al año 2011, 2013, ya nosotros hacíamos un análisis que tenía que ver con todo el tema del clima educativo de los hogares y cómo este se encontraba relacionado, por ejemplo, con estos indicadores de logro. Y hacíamos un hincapié en aquellas personas estudiantes que provenían de hogares con climas educativos bajos. Esto es cuando las madres o los padres tienen la primaria completa o menos. Y señalábamos la importancia de atender a esos chicos, dado el apoyo que estos padres y madres les pueden brindar a ellos, ¿verdad? Tanto desde la parte más académica o como si nos enfocamos en la parte económica, ¿verdad? Para que tengan recursos y materiales para poder enfrentar todos los desafíos que involucra su trayectoria educativa. ¿Y por qué es esto relevante? Porque generalmente cuando vemos en estos hogares, por ejemplo, en un tema que tanto preocupa hoy como la lectura, vamos a ver que no encontramos casi libros y que tampoco hay personas que le lean a las niñas y los niños en tempranas edades. Entonces, ¿cómo fomentar la lectura involucrando a las familias desde edades tempranas? Siempre ha sido una prioridad desde el Estado de la Educación.
Ustedes el año pasado hicieron un llamado de atención fuerte al país, al punto de que empezamos a hablar de un apagón educativo. ¿Cuál es la situación actual del país en materia de educación, tanto en el nivel escolar como colegial?
Sí, primero quisiera aclarar qué es el concepto de apagón educativo. Nosotros nos referimos a él como un periodo de interrupciones continuas que afectan el acceso de las personas estudiantes al sistema educativo y eventualmente también tiene implicaciones en el desarrollo de capacidades y habilidades por parte de las personas estudiantes. Desde el 2018 ya experimentamos una interrupción fuerte que fue la huelga.
Así es.
Luego, en el 2019 esperábamos todo un proceso de recuperación de esa primera interrupción. Sin embargo, en el 2020 ya llega un fenómeno que nadie esperaba y que ya hemos visto todas las implicaciones que tuvo con un cierre prolongado de los centros educativos y que evidentemente afectó fuertemente a todos los actores del sistema, no solo a las personas estudiantes, también la dinámica del mismo centro, a los docentes que tuvieron que enfrentar una situación que antes no conocían, ¿verdad? ¿Cómo atender, por ejemplo, un grupo de personas estudiantes a través de una forma a distancia, remota, o como lo quieran llamar? Pero el tema es que ya no iba a ser una clase presencial. Un fenómeno que se encuentra inicialmente es que hubo que empezar a priorizar contenidos. Y esa priorización involucró que en ciertas asignaturas, si acaso se cubriera un 50% de los temas que tenían que trabajarse. Ya eso per se genera un impacto fuerte, ¿verdad? En las personas estudiantes. Y aquí, digamos, podemos ver lo que no solo afecta a la zona rural,
sino sí, nacional.
Afecta a nivel general. Pero pensemos justamente cuando en la zona rural tenemos una alta incidencia de estos hogares con climas educativos bajos, porque así es como ocurre en nuestro país. En un sondeo que realizamos con madres y padres de familia, por ejemplo, un primer tema era no sentirse preparado para poder apoyar a sus hijos. Recuerden que en primera instancia la forma de trabajo fue a través de GTAs, las famosas guías de trabajo autónomo. Y ya ahí el lugar, el ámbito donde se desarrolla la educación pasa de un aula a un cuarto de la casa y con condiciones muy distintas, ¿verdad? Si pensamos que en estos hogares eventualmente las condiciones económicas son más difíciles, son hogares más numerosos que encontrábamos, varias personas estudiantes rivalizando, por ejemplo, por el uso de un celular.
Sí.
¿Verdad? Entonces, a eso el informe, el octavo informe Estado de la Educación, le llamó hacinamiento tecnológico, ¿verdad? Entonces, empezamos a experimentar, decíamos, en ese informe, nuevas formas de exclusión. Recordar que en el 2020 se hablaba de personas desconectadas.
Sí.
Entonces, ¿qué calidad de educación podían recibir las personas desconectadas? Y ahí es donde empieza a derivarse un poco el tema de estos impactos que genera el apagón, entendido como esa interrupción, ¿verdad?
Sí, incluso al punto de perdérsele el rastro a unos 100.000 estudiantes por un periodo de tiempo.
Exactamente. Entonces, hubo varios meses que no se sabía dónde estaban esas personas estudiantes. Uh-huh. Y eventualmente lo que empezamos a notar es que se empiezan a tomar medidas y al finalizar el 2020 vemos, por ejemplo, indicadores históricos en exclusión. La exclusión bajó. Entonces, el indicador tradicional de exclusión intranual era que antes contemplaba cuánta gente se matriculaba al inicio de un año escolar versus cuánta gente finalizaba. Entonces, esas son las tendencias que hoy llaman la atención y que también merece la pena reflexionar el por qué. O sea, ¿cómo logramos que casi todas las personas aprobaran en un contexto tan complejo como ese? Entonces, ahí ya tenemos ciertas hipótesis, pero siempre el llamado ha sido atender esos posibles rezagos que ya se han documentado y se ha reflexionado sobre ellos.
Retomando un punto bien importante que usted mencionó al inicio y que también quedó como en evidencia, creo que una verdad a voces que todos sabemos, pero que quedó en evidencia con la situación vivida y también con los informes que ustedes han realizado. El rezago no está solo en el centro educativo, también está en los hogares.
Por supuesto, nosotros hablamos no de que se crearan brechas, ya las brechas estaban
Existen,
ahí.
Exacto, ya eran previas.
Lo que se dio fue un ensanchamiento, un deterioro, si podemos llamarlo de alguna manera, de esas brechas socioeducativas que ya existían. En análisis previo nosotros documentábamos incluso cómo en muchos de estos centros educativos rurales habían problemas de conectividad.
Sí.
Y desde antes que pasara todo el tema de la pandemia, ya veníamos haciendo o señalando como un desafío importante que los centros educativos tuvieran una buena conexión y más allá, que la tecnología realmente impactara lo que estaba ocurriendo en el aula, que para nosotros ese es el objetivo, ¿verdad? Que sea, no que sea un fin en sí, sino que sea un medio para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero llega la pandemia, yo creo que hasta ahí algunas autoridades empiezan a tomar conciencia de lo relevante que era en su momento tener esa red de centros educativos con una buena conectividad. Y también caímos en cuenta el tema de esas brechas existentes en cuanto a la existencia de una computadora, una tablet o incluso el número de teléfonos que existían en el hogar. Y hay que ser francos, o sea, realmente en ese 2020, en cierta medida lo que termina salvando cierta continuidad es la existencia de un teléfono. Porque no todos los hogares tienen computadoras, ni tablet, ni una buena conexión. Entonces,
algunas ni siquiera tienen conexión a internet en sus casas.
Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Cuando vemos hacia atrás y cuando queremos ver hacia adelante. O sea, creo que la pandemia nos abre los ojos a una realidad en la que siempre hemos estado inmersos, pero que debemos atender.
Sí, y que debemos atender de múltiples formas, ¿verdad? En esta lucha pues estamos todos y todas involucrados de alguna forma. En el caso específico del tema que vemos hoy, pues las universidades públicas se organizaron a través de diferentes proyectos y uno de ellos fue precisamente Entre Letras. Una Mirada conversó con la estudiante de licenciatura de la Universidad Nacional, Yajaira Cuendiz Camacho, quien ha sido colaboradora de este programa Entre Letras de la Asociación Creciendo Juntos de la Península del Papagayo, que es una, y también participa de la iniciativa universitaria ULetras en La Cruz y Santa Cecilia. Ella nos contó cómo ha sido ese esfuerzo que han realizado y los resultados que han ido obteniendo por cerrar precisamente esas brechas país tan grandes que tenemos en materia de educación y de conectividad.
Entonces, se llegó allá las cuatro universidades hermanas, la UTN, la UNED, la UCR y la Nacional, y se hizo de llegada pues, un diagnóstico educativo para ver y que también nos demostrara por medio de él en qué áreas estaban más afectados los niños. La brecha es bastante significativa. En las visitas que se hacían los sábados, se iba tomando, ¿verdad? El primer momento, bueno, se hicieron la etapa del diagnóstico, luego se buscó cómo íbamos a implementar, qué metodología íbamos a implementar, siempre a base de las necesidades que tenían los chiquitos y las chiquitas, ¿verdad? Entonces, se llegó, bueno, de mi parte, los chiquitos y las chiquitas llegaron a aprender a leer. No porque tenían un nivel, ¿verdad? Encontramos que era un nivel inicial de lectura y escritura, pero ya ahora está en un segundo nivel, ¿verdad? Lectura y escritura. Y lograron, sí, leer, lograron escribir. Tengo videos que evidencian eso, que evidencian el progreso de los niños y las niñas de Santa Cecilia. Sí, desde segundo nivel hasta niños de sexto. Niños de quinto, igual, eran variados. Íbamos siete maestras a aquel lado, a Santa Cecilia.
Como usted mencionaba, Dagoberto, es un rezago que se gestó hace mucho tiempo, mucho atrás de la llegada de la COVID-19 a Costa Rica, del cual ya se venían dando alertas. No obstante, sorprende particularmente que antes de la pandemia, pues los indicadores de ciencia y tecnología nos hablábamos de cuántos teléfonos celular per cápita teníamos en el país y cuánta cobertura teníamos en el Valle Central. Pero si usted hilaba fino los datos, se daba cuenta que siempre había una nota al pie que dice que no había estadísticas para las zonas regionales o las zonas rurales porque no se habían incluido en la recolección de los datos. Entonces, en definitiva, retomar ese llamado que usted hizo, no podemos seguir trabajando así. O sea, tenemos que saber exactamente cuáles son nuestros datos, sobre todo en materia de sistema educativo, ¿verdad? Y conocer realmente la realidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes en sus hogares, en sus comunidades y en sus centros educativos para realmente hacer algo por sacarnos no solo el rezago educativo, sino por mantener, ¿verdad?, la calidad de la educación costarricense, que es baluarte de nuestra democracia.
Sí, yo creo que ese elemento es fundamental, ¿verdad? Pensar en temas de calidad y pensar que la persona estudiante tiene que estar como prioridad ante
Así
todo.
Así es.
¿Verdad? Generalmente, cuando uno analiza ciertas políticas en el pasado, pareciera que hay muchas cosas que ya están planteadas ahí, que van en esa dirección, pero se falla mucho a la hora de ejecutar, ¿verdad? De actuar rápido, decíamos nosotros. Generalmente, cuando vemos algunas tendencias en el pasado, decíamos que íbamos lento, ¿verdad? Uno se comparaba con otros países y ellos avanzaban enormemente en ciertos indicadores, y nosotros tenemos un comportamiento bastante, bastante estable. No teníamos mejoras sustantivas. Para mencionar algo, temas de calidad, y por ejemplo, que impacta mucho en las zonas rurales. Ya desde hace bastante tiempo también venimos insistiendo en la necesidad de tener escuelas de horario regular. ¿Y qué es eso? Son las escuelas que ofrecen todas las asignaturas que el Consejo Superior de Educación dijo que debían estar para primer y segundo ciclo. ¿Qué ocurre en las zonas rurales? Tenemos una enorme cantidad de escuelas unidocentes o escuelas pequeñas, sí, que no logran ofrecer todas esas asignaturas. Entonces, tenemos personas estudiantes que reciben música, que reciben artes, entre otro conjunto, educación física, por ejemplo, y otro que recibirá las asignaturas básicas. Entonces ya desde ahí estamos creando un proceso educativo, digamos, muy desigual. ¿Qué pasa? Que luego esos chicos llegan al colegio y no han logrado desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias que se gestaban a través de esas asignaturas. Entonces, también es un tema al cual hemos insistido que hay que prestar la atención. O sea, tenemos un currículo, pero solo un 8% de las escuelas en el país lo cumplen.
Y eso hablando de, ¿verdad?, de educación complementaria, ¿verdad?, que siempre es necesaria para formar seres humanos integrales. Ahora, ustedes también hicieron un llamado particular, un llamado de atención muy particular sobre el tema de la lectoescritura, ¿verdad? Que tenemos, a esta fecha, tenemos niños y niñas en tercero o cuarto año, y no más allá, que no saben leer y escribir realmente.
Correcto, y si volvemos un poquito tiempo atrás y pensamos en esa persona que hoy está en cuarto, en tercero, no, en el quinto, en qué nivel estaban en el 2018, nos vamos a dar cuenta de lo que nosotros señalábamos, que era una afectación sobre todo en la generación de estudiantes. Es decir, si usted en el 2018 estaba en primer grado, en su primer año, tiene una huelga de 3 meses,
sí,
y llega al 2019 en segundo, 2020 tercero, 2021 cuarto,
sí,
que podemos esperar si, digamos, no hicimos estrategias de atención para ellos? Y más, retomando el tema de los hogares de climas educativos bajos, más cuando en sus hogares no hay los recursos, no hay los conocimientos para que se les pueda apoyar desde edades tempranas. Tampoco se ha logrado concretar una política en la dirección de integrar a esas familias con ese proceso de lectoescritura, lo cual sería muy, muy relevante.
Claro.
Pues tenemos organismos a nivel local, las municipalidades, que deberían también pensar cómo potenciar ciertas campañas a nivel local. Pensar, nosotros llamamos en cierto momento que que no podíamos delegar todo al ministerio, sino que si queríamos salir de ese bache generado por la pandemia, sí, tenían que aunarse ciertos esfuerzos, ¿verdad? Como un esfuerzo país, construyendo una agenda común con ciertas instituciones, con personas pensionadas, incluso que llegaran o pudieran aportar en ese proceso. De ahí que iniciativas como la que se van a ver hoy son muy relevantes. Pero el tema está en cuánto se logran escalar. Es decir, uno puede tener ciertas iniciativas, pero ya cuando vemos que son 100 estudiantes los beneficiarios y que, por ejemplo, en primaria, nosotros tenemos casi 500,000, más de 400,000 estudiantes en primaria, y vemos que esa cifra es muy reducida. Cuando nosotros insistimos que hay elementos que deberían abordarse a nivel global con una prioridad de urgencia. ¿Por qué? Porque obviamente esas capacidades que ellos no logren desarrollar en esas edades tempranas van a terminar impactando posteriormente, ya sea en sexto, en séptimo, sí, octavo. Uh-huh. Había mejorías en algunos indicadores, pero si no hacemos algo, lo que vamos a ver es que en momentos donde cambie el tema de evaluación, de repente vamos a ver que ciertos indicadores como la aprobación empiezan a caer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son personas estudiantes que tienen debilidades. ¿Es culpa de ellos? No. ¿Es culpa de los docentes? No. ¿Es culpa de las autoridades responsables? Tampoco podemos achacar todo ahí. Pero el tema es, cuando tenemos una situación de estas, de gran envergadura, que está afectando a todos, ¿cómo hacemos para salir de ello? Entonces, ahí es el llamado que hacía el Estado de la Educación a unir esfuerzos entre diferentes actores,
sí,
para generar iniciativas consensuadas en el que todos colaboraran.
Sí, y sobre todo también, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que conforme pasan los años, nuestros centros educativos se van haciendo grandes para la población existente atendida regularmente y van quedando áreas, ¿verdad?, de infraestructura que podrían usarse precisamente en otros horarios, ¿verdad?, para atender este otro tipo de necesidades, como usted dice, de una manera integral en la que participe tanto el Estado, las universidades públicas, las comunidades,
con alianzas privadas,
los hogares y el sector privado.
Correcto. Este tema justamente demográfico
es una urgencia nacional.
Este tema también hay que verlo de diferentes aristas, porque es cierto que hoy tenemos menos niños ingresando a primaria, pero hay que entender también que tenemos un grupo creciente secundaria.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, hay a veces algunos argumentos que salen que dicen, bueno, tenemos menos niños, ocupamos menos recursos. Cuando hay unas necesidades históricas que han estado por ahí, también en otros espacios se habla de que el país es uno de los que más invierte en educación si nos comparamos con los países de la OCDE. Pero si vemos la inversión por estudiante, nos vamos a ver que estamos en la cola, abajo, y que nuestra inversión realmente es muy baja comparado con la que ellos hacen. A sabiendas de que ellos históricamente han invertido en educación, nosotros cometimos errores muy fuertes en la década de los 80, que nos ha costado mucho remontar y que eventualmente podemos estar en riesgo también de volver a cometer esos errores hoy. Bueno, entonces, tenemos una gran cantidad de desafíos. Brechas que no habíamos logrado cerrar del todo antes de la pandemia y hoy en un marco de estrechez fiscal. Bueno, entonces, tenemos un desafío enorme por delante para atender todo eso que el país ocupa.
Entre esos desafíos, ¿cuál sería el más urgente?
Yo no me animaría a decir uno, porque son tantos
muchos, sí,
temas y todos son tan relevantes, pero bueno, lectoescritura ya señalábamos como una base fundamental para la trayectoria educativa de todos los centros educativos, pero también no podemos olvidar el acompañamiento que requiere nuestro personal docente.
Claro.
¿verdad? Infraestructura. O sea, uno puede tener los chicos, el personal docente capacitado, pero si no tiene la infraestructura...
Entonces, no tiene escuelas adecuadas.
¿Sí? Yo pensaría, cuando uno señala prioridades, como en una mesa, que de repente le falla una pata. Ya la mesa no funciona bien. Ocupamos que hayan ciertas iniciativas apoyando todos esos elementos para tener realmente una educación de calidad. Insisto, tiene que pensarse en el espacio físico donde están las personas estudiantes, por supuesto que en las estrategias diferenciadas para atender los rezagos de esas personas estudiantes, en los apoyos requeridos para el personal docente, en capacitación, en materiales, en todo lo que ellos ocupan, en la parte de tecnología, pero también ocupamos líderes pedagógicos en los centros educativos, que no estén solos, que puedan articular con su comunidad proyectos, ¿verdad? Entonces hay que empezar a cuestionarnos si realmente tenemos proyectos educativos en nuestras escuelas, en nuestros colegios, que involucren, por ejemplo, a la comunidad, a la empresa local. O sea, en el pasado, cuando se ocupaba de construir un aula, la gente apoyaba, ¿verdad?
Pero todo el mundo.
Hoy tenemos en muchos lugares escuelas que están completamente aisladas de su comunidad. Entonces tenemos también que ver cómo recuperamos esos espacios, que la gente se apropie de su centro educativo, que sientan que tienen que hacer algo, porque ahí se está formando el futuro de nuestro país.
Exacto, es una tarea de todos y todas y es urgente atenderla. Gracias, Dagoberto Murillo, por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con este tema del rezago educativo en el país, sobre todo en las zonas rurales. Quédese con Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema del rezago educativo que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el país, pero particularmente hoy vamos a hablar de las zonas rurales. Este rezago afecta múltiples áreas del conocimiento y es realmente casi una emergencia nacional. Hay varias iniciativas que se han venido desarrollando para atender esto, particularmente las universidades públicas se han organizado para atender esto en las zonas rurales y a lo largo y ancho del país. Y hoy vamos a conversar con Margot Miranda Rosales, quien es académica del proyecto ULETRAS y quien trabaja en el campus Liberia de la sede de Chorotega de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotras y por acompañarnos desde tan lejos hoy aquí en Una Mirada.
Muchas gracias, un cordial saludo.
Margot, como veíamos en el bloque anterior con Dagoberto Murillo del informe del Estado de la Educación, realmente el país prácticamente puede decir que está en emergencia nacional con el tema del rezago educativo en todos los niveles y a lo largo y ancho del país.
Definitivamente. Empezaremos definiendo la palabra rezago. Rezago, no conclusión, exclusión, atraso, según el nivel educativo en el que se encuentra el estudiante. Entonces, definitivamente hay un dilema, ¿verdad?, que hay que ponerle alto. Ya hay que establecer un alto porque, de lo contrario, esta situación se va a volver insostenible. Poner una mirada a las zonas costeras, a las zonas rurales, donde existe la desigualdad, el acceso. No es lo mismo la escuela urbana, la escuela rural, donde los niños y las niñas sufren pobreza extrema, donde los problemas de acceso siguen siendo temas de desigualdad. La pobreza extrema, la situación socioeconómica que vivimos en el país, ¿verdad?, afecta significativamente a la niñez. Ponemos una mirada en la formación del profesorado. Estamos poniendo una mirada en la formación del profesorado. Necesitamos ahorita profesores, maestros y maestras que despierten capacidades en los niños y las niñas. Y esto es una tarea urgente, ¿verdad? La modernidad ahora no es la misma. aprendimos de una manera, ahora deben aprender de otra manera. Uh-huh. Necesitamos despertar esas capacidades de asombro, la capacidad de afectividad, de curiosidad, ese docente que despierte esos pilares que fundamentan la educación, como el ser, el hacer, el convivir. ¿Por qué ese convivir? Porque hoy los centros educativos se están convirtiendo en centros de batalla, los niños están sintiendo problemas emocionales. Por otro lado, las situaciones específicas de cada niño y niña, esa situación de la que el rezago implica muchísimas causas, son muchas las causas. Ahorita tenemos niños y niñas con condiciones específicas, espectros multiplicados. Antes no escuchábamos hablar de tanto, por ejemplo, del autismo. Uh-huh. Muchos niños y niñas están siendo diagnosticados con autismo. ¿Qué significa eso? De que hay que fortalecer los equipos interdisciplinarios en las escuelas, y no todas las escuelas tienen un equipo interdisciplinario, y los problemas se agudizan en las escuelas.
Sí.
Bueno, desde ahí, ¿verdad? Esa mirada. Por otro lado, podemos decir que que podríamos decir, como decían antes, ¿verdad?, que el tema es de todos y todas. Definitivamente es de todas y todas. Pero en orden jerárquico, diríamos, exacto, ¿verdad?, que uh-huh, el Estado, ¿verdad?, el Ministerio, exacto, de Educación, la familia, ¿verdad?, un ente principal del que vamos a seguir quejándonos, ¿verdad?, que la familia no está capacitada, que la familia no apoya. Y como es tarea de todos y todas, esto es una tarea altamente social, es un compromiso que tenemos todas y todos los involucrados en este proceso.
Así es, y no podemos taparnos más los ojos, la evidencia es contundente, la realidad no va a cambiar si no hacemos algo al respecto. Y particularmente ustedes, desde el proyecto Letras y también en apoyo con Entre Letras, pues se han dado a la tarea de estudiar esta situación y de actuar en consecuencia, para atender principalmente el rezago en lectura y escritura en diversos centros educativos de la región guanacasteca.
Efectivamente, con el apoyo, bueno, Entre Letras, de la Asociación Creciendo Juntos, que atiende Península de Papagayo, ¿verdad?, donde están 18 centros educativos de las zonas costeras, hace un llamado a la Universidad Nacional y a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, para que apoyemos para que los niños y niñas experimentaran su éxito en la lectura y la escritura. Y con apoyo de 60 estudiantes, ¿verdad?, 20 estudiantes de la Universidad de Costa Rica y 20 estudiantes en formación de la Universidad Nacional, nos dimos la tarea de atender el proyecto Entre Letras, ¿verdad?, con la presidenta de la asociación, que es doña Elsa Bonilla. Y son todos los centros educativos, esta vez más bien solicitan apoyo urgente. Y es así como desde los trabajos finales de graduación, desde los diferentes cursos de la carrera, las didácticas, ¿verdad?, armamos un batallón, por así decirlo, para ir a atender a los niños y las niñas de lugares alejados, poco accesibles, donde las condiciones no son buenas, por ejemplo, lugares que muchas veces han sufrido el abandono, ¿verdad? Por ejemplo, falta de agua, falta de conectividad. Y gracias a Dios, los resultados, buenos resultados, se atendieron más de 2,000 estudiantes en condición de rezago. Es decir, que no habían recibido, ¿verdad?, sus clases completas o los procesos completos. Uh-huh. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación ha hecho grandes esfuerzos por implementar las nuevas políticas de transformación curricular, ¿verdad?, en cada una de sus asignaturas, la parte operativa de cómo desarrollarlo en estos momentos, donde son décadas, podríamos decir 13 años, y yo le pongo un año que muy poco se menciona, que es el 2012. Para Guanacaste, el año 2012 trae consecuencias nefastas, uh-huh, en lo que es la infraestructura.
Sí.
Y desde entonces, ¿verdad? No solo la infraestructura. Ahorita, hoy nosotros en el proyecto ULetras estamos iniciando la atención, estamos replicando, porque ULetras surge para La Cruz y Santa Cecilia. Entonces, ULetras hoy se está replicando, no solamente en La Cruz y Santa Cecilia, se está replicando en espacios marginales, vulnerables de la región de Liberia, por ejemplo, Corazón Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que es una escuela modelo. Ahí tenemos estudiantes de trabajo finales de graduación y estamos replicando en Sardinal. ¿Por qué en Sardinal? Sardinal desde el 2012 sufrió los embates del terremoto de Sámara, terremoto de Nicoya. Uh-huh. Y desde la fecha, la escuela no está en condiciones de recibir al estudiantado. Y hoy, esto duele muchísimo, a 13 años, ¿verdad? Que estamos ahorita, sí. Del 2012, aproximadamente 13 años, entonces más de una década, los niños están recibiendo las clases en 4 aulas que presta la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Niños de sexto reciben una vez a la semana. Primero, segundo y tercero, 2 o 3 veces a la semana.
Imagínese
la desigualdad, sí, que estamos viviendo en medio de complejos, porque soy de Sardinal, y vivimos en medio de complejos turísticos inimaginables, utópicos para nosotros.
Sí.
Y ahí estamos atendiendo a los niños y ULetras va a replicar, solo por robarme un poquito más de espacio, en media hora matriculamos 65 niños y quedó en lista de espera. ¿Por qué? Porque no tenemos el espacio donde atenderlo. Entonces, el Ministerio de Educación no ha podido solventar situaciones como, por ejemplo, el nombramiento de profesores. Porque uh-huh. No lleva un control exacto, qué es lo que está haciendo. Y no solamente el nombramiento de los profesores. En este momento nosotros en Guanacaste tenemos aulas sin abanico. Abanico, no aire acondicionado, ¿verdad? Pongámonos a analizar los escenarios pedagógicos para aprender.
Claro, y de todo, decía mi abuela que uno tenía en esta vida que aprender a sumar bien, a restar bien,
¿sí?,
a escribir bien y a leer bien.
Exactamente.
Y no estamos haciendo nada de eso con estos niños, niñas y adolescentes de este país, y bueno, particularmente de la zona que usted viene representando. De ahí que, ¿verdad?, estos proyectos como el que impulsa la Asociación Creciendo Juntos, pues se haya preocupado por hacer algo en su región. Una mirada conversó con Elsa Bonilla, quien es la presidenta precisamente de Creciendo Juntos en la península de Papagayo, quienes promueven el proyecto Entre Letras para atender el rezago educativo en lectoescritura de los niños y niñas de Carrillo y Liberia. Ella mostró su satisfacción por el proceso realizado en colaboración con la Universidad Nacional.
La Asociación Creciendo Juntos nació en el año 2001 como el Programa de Responsabilidad Social de Península Papagayo. Desde el 2001 nosotros venimos trabajando con diferentes instituciones públicas a lo largo de los años. Nosotros hicimos una pequeña prueba a los estudiantes de las 2 escuelas más cercanas. Apoyamos 21 centros educativos de la zona que rodea Península Papagayo. Y pues nos dimos cuenta de la gravedad de la situación que enfrentaba nuestra niñez. 4 años sin lecciones, 2 años de huelga y 2 años de pandemia que los dejaba en una posición muy sensible. Nos encontramos con niños en quinto grado que no sabían leer ni escribir. Y entonces, ¿cómo a través de estudiantes de pedagogía poder apoyar a esta población estudiantil escolar a tratar de ir cerrando y mejorando un poco los niveles de escritura y lectura? Iniciamos en agosto del 2021 haciendo un piloto con unos 500 estudiantes y con estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Luego hicimos un campamento de verano para el año pasado a inicios y ya en marzo arrancamos con 35 estudiantes de la Nacional, apoyándonos con casi 2.000 estudiantes de los 18 centros educativos que nosotros apoyamos, porque son 18 escuelas y 3 colegios. Definitivamente en el primer piloto, que duró 4 meses en el 2021, los estudiantes de la Nacional se sensibilizaron un montón, dándose cuenta realmente de la urgencia tan terrible en la que estaba la niñez nuestra. Y ya para el 2022, pues tenían un compromiso mayor. 35 trabajaron con nosotros todo el año pasado apoyándonos en este proyecto. Y definitivamente hubo un avance ya de marzo a junio y quedaron ya de los 1900 y pico, quedaron 560 y algo o 590 y algo, que fue los que continuaron de agosto a diciembre. Eso quiere decir que casi 1300 estudiantes avanzaron. Y a la hora de decir avanzar, es que leen y escriben mejor, pero el trabajo que hay por hacer es inmenso todavía, ¿verdad? Porque estamos hablando de que toda la parte de comprensión de lectura y todo lo que lleva al éxito futuro, colegial, universitario y demás, se basa en estos primeros años de vida, ¿verdad?
Iniciativas como estas son muy importantes para atender este rezago educativo. Ahora, cuéntenos un poco cuál ha sido la experiencia. Han trabajado con muchísimos niños y niñas y han podido ir sacando la tarea de a poquitos porque los recursos, como siempre, son limitados.
Claro que sí. Por ejemplo, Entre Letras. Entre Letras nos facilitaron los recursos. Los niños contaban con todo tipo de material. A los y las estudiantes se les daba un incentivo económico para, por lo menos para que almorzaran, ¿verdad? Y se trasladaran a los centros educativos según sus horarios de clase. Uh-huh. Fue un voluntariado, ¿verdad? De corazón, con vocación. Por eso le decía que ponemos una mirada en el profesorado que estamos formando en las universidades. Un profesorado con carisma, con vocación, que se lanzó al campo de batalla, ¿verdad? A luchar por estos niños y niñas que hoy por lo menos han aprendido a decodificar, pero no podemos llegar a un nivel de comprensión en unos cuantos meses. Eso, claro, es un trabajo social compartido y no tenemos que seguir diciendo es que el padre de familia no está colaborando, es que el padre de familia no es maestro ni maestra. Deseáramos,
no saben ni siquiera leer ni escribir.
No, deseáramos tener comunidades letradas, claro, en cada casa una biblioteca. No todos los padres leen y en esta modernidad que dije antes, como dice Bauman, líquida, pocos padres se interesan. Por eso yo le digo a mis maestros, preocupémonos por hacer espacios significativos, llenos de curiosidad, de asombro, para que nuestros niños y niñas pasen un espacio placentero, con gusto, con placer en la escuela. Pero ya ve, ¿quién se va a enamorar si ni siquiera tiene cuatro paredes donde recibir una clase propio? Uh-huh. Y cosas significativas que de verdad que le dan ganas a uno de soltar el llanto. Porque hay más que conversar. Por ejemplo, para el estado de la educación, ¿qué está pasando con los muchachos de 15, 17 años, cuando se ve más marcado la situación de rezago y abandono? ¿Por qué? Porque el sistema educativo no está apto para lo que ellos necesitan. Urge replantear la educación. Urge que esta situación no se vuelva, como dije antes, insostenible. Nuestros niños y nuestras niñas, todos tienen derecho a experimentar éxito en su proceso escolar. Yo soñara con una escuela con igualdad de oportunidades. Hay escuelas en el país que tienen oportunidades, por así decirlo. ¿Quién no desea tener su hijo en una escuela laboratorio? Uh-huh. ¿Quién no desea tener su hijo en una escuela donde la maestra unidocente tenga un asistente y que no tiene que llegar a 38, 40 niños para que tenga un asistente? ¿Cuánto deseáramos en el MEP que nuestros grupos sean de unos 15 niños en este momento? ¿Por qué? Porque les vamos a dar una atención personalizada. Eso estamos haciendo nosotros desde ULETRAS y de Entre Letras, dando atención personalizada a los niños y las niñas, porque todos los niños son diferentes. Todos los niños tienen diferentes formas de aprender, ritmos de aprendizaje, sus situaciones específicas sus genes, su dimensión social, su familia. Los niños necesitan atención personalizada. ¿Y cómo hacemos nosotros? Porque yo soy maestra, 22 años, pasé en las aulas luchando y puedo hablar desde mi experiencia. Uh-huh. ¿Cómo se atiende la niñez en una escuela multigrado donde las condiciones son desiguales? ¿Por qué? Porque me tengo que multiplicar e ingeniarme para que todos tengan, que experimenten éxito en su proceso escolar, donde yo no me tengo que atender al padre de familia. En una escuela multigrado no hay que atenerse al padre de familia, hay que enamorarlo del proceso, claro. Hay que atraerlo, hay que prepararlo. Entonces necesitamos propuestas que atienda a la familia también, que la familia aprenda al compás de su hijo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero esta tarea es una tarea social, es una tarea compartida, donde dije antes, el ente rector en orden de jerarquía, Ministerio de Educación, Pública, sí. Y la sociedad en general. Uh-huh. Muchos autores dicen que el día que la sociedad se responsabilice de educar a los niños y las niñas, ese día la educación mejorará. Pero estamos todavía un poco distantes. Si no tenemos resuelto las condiciones mínimas, infraestructura, presupuestos, uh-huh. Accesibilidad, edificaciones, ¿cómo vamos a atender a la familia? Hay que ordenarnos definitivamente, y desde las universidades estamos seguros, estamos poniendo, como dice el programa, una mirada en la preparación docente. Es a lo que podemos apostar nosotros, a que nuestros docentes vayan. Y gracias a Dios, la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional está rediseñada con un enfoque social. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder leer mejor la situación de nuestro entorno. ¿Cómo apoyar a una sociedad? ¿Cómo hacer extensión desde las universidades? Entonces, el lema de nuestro modelo pedagógico, ¿verdad?, de la Universidad Nacional, que no solamente es la preparación del docente, sino un docente investigador y un docente extensionista, que es lo que en este momento nosotros estamos haciendo. 171 niños atendidos en el año 2022. 172 niños de segundo a noveno. Estudiantes de noveno con una condición de tercero. Sí. Cuando la unidad de tercero lo que hace es enamorar al niño para que viaje a un mundo sonoro de las letras, que se enamore, ¿verdad? En primero, el desarrollo de la conciencia fonológica, que yo digo que está perfecto. Yo no critico los programas del MEP. Para mí el MEP ha hecho un excelente trabajo con los programas, desde los diferentes enfoques de la investigación, del desarrollo de las habilidades lingüísticas, ¿verdad? Que eso se hace en cuarto, quinto y sexto. La llave del éxito cuando el niño está en tercero, que sabemos que va a pasar a segundo. Pero se necesita urgentemente que se entienda cómo es el abordaje, cómo es la parte operativa de esos programas, cómo es que se trabajan. Y el docente todavía no ha logrado entender. Digamos que los que están en el servicio, tal vez algunos, ¿verdad? Hay un porcentaje muy grande que todavía no ha entendido. ¿Por qué? Porque yo recibí niños en primero allá en el 2017. Aquí no había llegado el 2018 porque todavía estaban, ¿verdad? No había pasado lo del terremoto y todo esto. Donde llegaban y no había una articulación entre el preescolar y la primaria. ¿Qué significa eso? Que no se está haciendo bien el proceso. Preescolar es un programa riquísimo, donde se dice que el niño va a aprender naturalmente. ¿Y por qué no? Naturalmente hasta leer. Porque uh-huh. escribir es el último proceso, y escribir es un proceso complejo que se logra con el transcurso, ¿verdad?, de ese desarrollo vertical y horizontal que tienen los programas, porque uh-huh. es un proceso complejo. Pero hay que fortalecer las asesorías pedagógicas, hay que fortalecer la capacitación a los docentes y sobre todo darles seguimiento y acompañamiento. Uh-huh. Hay que dar muchísimo acompañamiento. Claro. Entonces son muchas las propuestas que se pueden hacer.
Vamos llegando al final del bloque, pero no quiero irme sin antes conocer. Ustedes atendieron 171 niños y niñas en primaria y secundaria en La Cruz y Santa Cecilia. Encontraron una situación muy preocupante, muy alarmante, todo con el tema de la lectoescritura, y trabajaron en consecuencia. Hicieron varias actividades de las que usted ya algunas nos ha comentado. ¿Qué sigue? O sea, porque no se va a quedar esto ahí, o sea, definitivamente hay mucho que hacer, no solo en Guanacaste, sino en todo el país.
Muy curioso. Desde los trabajos finales de graduación, cada estudiante ya con su modelo, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas teóricas, atendieron un promedio de 7, 10 estudiantes. 7 estudiantes de trabajos finales de graduación, más o menos, por así decirlo, 70 estudiantes. Le dieron un seguimiento a través de talleres, ¿verdad? Porque el modelo pedagógico, la estrategia pedagógica que el Ministerio de Educación Pública sugiere es que las clases se den modelo taller. Entonces las muchachas prepararon entre 14 a 15 talleres siguiendo un método, por ejemplo, el método PIFO, el método MAN, el método natural integral, una metodología de leer por placer, de arte, juego, bueno. Entonces, estos niños al finalizar, en enero finalizamos de este año, entonces viene otro grupo y sigue con el método MAN, sigue con el método PIFO, el endogenésico, natural integral, otras estrategias muy creativas, ¿verdad? Ideadas desde iniciativas del estudiantado en sus trabajos finales de graduación. Entonces viene otro grupo a atender la población.
Siguen trabajando en esto porque es una tarea hoy más que todo impostergable. Y como usted decía, Margot, es una tarea de todos y todas. Tenemos un ente rector, sí, el Ministerio de Educación, el Estado, tienen que asumir su responsabilidad y definitivamente hay que empezar a trabajar en esto. Pero también tenemos aquí a las universidades públicas trabajando, a la comunidad, padres y madres de familia se tienen que involucrar más, y la empresa privada, las municipalidades, porque el asunto del rezago educativo es de todos y todas en este país. ¿Por qué? Porque son nuestros niños, niñas y adolescentes que son el futuro de la patria. Muchas gracias, Margot Miranda, por acompañarnos, a usted por estar con nosotros una vez más. Recuerde que puede buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr y también buscarnos en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica para conocer más sobre este y otros temas del quehacer de la Universidad Nacional y la Universidad Pública. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.